Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Mediodía en COPE Ferrol. Nos vamos ya ahora hasta Ortigueira para conocer también una joven y en este caso Escuela de Música Municipal de esta localidad. Arestora, ao mediodía, imos viaxar ata a comarca do Ortegal, e máis concretamente ata o municipio de Ortigueira. Alí, durante os próximos minutos, durante os vindeiros minutos, imos falar con Carlos Dieguez, que é o director da Escola Municipal de Música de Ortigueira. Unha escola que ten xa unha longa tradición e que, ademais, últimamente, tamén está, como din os novos, petando todo nas redes sociais. Todo elo a conta de alguna producción audiovisual. Pois, Carlos Dieguez, saúdos, moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitas grazas.
Bueno, nos din, ou coñecemos, que neste caso houve un vídeo de Nadal, o segundo que facedes, de maneira consecutiva, que conseguiu miles e miles de reproduccións.
Pois sí, é a segunda vez que nos puñemos con este proxecto tan especial, porque, bueno, está feito por nenos e nenas de 3 a 6 anos, non? Con as peculiaridades que ten todo isto, non? De nenos tan pequeniños. Pois sí, tuvo moita afectación. Estamos falando de casi 15.000 visitas desde o día de Nadal. Entón, bueno, moi, moi contentos polo videoclip.
Outro tema importante durante este Nadal foi un concerto que ofrecestes precisamente hai uns días e que tamén tuvo unha grande participación e a xente quedou encantada.
Pois sí, supoño que estarás falando da Divina Comedia, supoño do concerto de Nadal do 20 de decembro que fixemos na igrexa parroquial, non? A parte do concerto en sí, non? Do que é todo a montaxe, porque a Divina Comedia, como todo o mundo sabe, pois é unha obra de Dante que fala pois desde o inferno, purgatorio, paraíso, ascensión. Entón, bueno, houve un gran xogo de luces, de sonidos en off, de un narrador contando a historia. Bueno, 90 rapaciños e xente tamén adulta, sobre todas as idades, pois estuvemos en escena. Bueno, foi algo tamén moi especial, enmarcado nas celebracións do noso 25 aniversario, non?
Precisamente, 25 anos donde a Escola Municipal de Música de Ortigueira é todo un referente, non solamente xa na comarca do Ortegal ou nas comarcas máis próximas de Ferrolterra, Eume e incluso a Mariña, sino que só de xa un referente a nivel de toda Galicia.
Bueno, pois temos esa sorte, non, de estar nun concello que ten moita tradición. O festival é reconocido, o festival internacional, eso está claro, non? Pero, bueno, a tradición musical ven xa desde principios do século XIX, non? Entón, houve sempre bandas de música, corais, gaiteiros. Entón, digamos, non sempre dicimos que estamos en terra de músicos. Eso vai de xeración en xeración. Por eso, dai tamén depende moito o éxito, non?
Terra de gaiteiros, terra de músicos, terra tamén de todo tipo de artes escénicas e, sobre todo, porque o cultivades desde moi pequeniños.
Sí, xa te digo, temos alumnos desde os 3 anos hasta os 84, me parece que é o que máis anos ten. Entonces, eso é o máis bonito dunha escola de música interxeracional, non? De que nun concerto pois poidan cantar e participar, pois a voz con netos, que tuvemos como neste último concerto de Nadal. Eso é a cousa creo que é máis bonita, que facer unha comunidade, unha familia musical entre todos.
Supoño que precisamente, como bien decías ti, a voz e netos, netos e a voz, os pequenos mirarán para os maiores, dicindo que quero me parecer ao meu abuelo, os maiores mirarán para os netos e dirán este neto ten alma de músico.
Sí, no, é moi especial, porque, a ver, poucas cousas na vida, nestes tempos que cambian, non? Podes compartir que un abo cun neto, non? Os deportes están ben, lógicamente, ou podes xogar o xadrez co tu abuelo, pero dices isto, non? Pero poucas actividades podes facer de compartir, ir a ensaiar co tu abo, co tu aboa, cantar na casa, incluso de Nadal, non? Entonces, que creo que a música neste sentido, non? Neste senso, é algo moi especial porque compartes a música e tamén compartes as emocións, non? Ca familia e con toda a xente que te rodea.
E que a música, ademais, ten outro ingrediente a maiores, que moitas veces nos consigue que os adolescentes e os máis novos tamén aparquen por unhas horas o seu teléfono móvil, a súa tablet, o seu ordenador.
Sí, eso cuesta a veces los ensayos, pero sí, es verdad. Lo importante es eso, desconectar, vivir una vivencia, ¿no? Por ejemplo, este concepto que tenemos la Divina Comedia, pues allí simbolizamos una iglesia, empezamos desde el infierno, ¿eh? Las luces apagadas, con tal, la gente toda sumergida durante una hora y media, en un espectáculo realmente, ¿no? Hasta que llegamos a ascensión o cielo, ¿no? Otro concepto que podemos hacer sea de música de cine o que sea, ¿no? O de rock and roll, da igual. Pero eso, lo que estás diciendo, que durante ese tiempo que están haciendo esa actividad en conjunto, que se olviden, pues eso, do móvil. No ya nos preocupamos de las redes sociales, ¿eh? Que en la Escuela de Música tenemos un canal de YouTube con mucha audiencia, tenemos un podcast que se llama Ortigueira Música en iBooks en Spotify, y bueno, hacemos todo el tema de intentar, pues eso, llegar a las nuevas generaciones, ¿no? Que no vean que las escuelas de música eran algo de pasado, sino que era algo muy vivo, ¿no?
Neste caso, Carlos, canto tempo dedicades cada semana aos ensaios? Non sei se todos ensaian ao mesmo tempo, ou sea, ao mesmo tempo, me refiro en cantidad, supoño que habrá varios días, ou se vos xuntades, ese día, pois, todos xuntos vades ensaiando diferentes pezas, ou hai horarios específicos ou horarios diferentes?
Pois mira, explico, se cada alumno, unha peculiaridade que ten a escola en positivo é que as clases de instrumentos son individuais, en moitos sitios son colectivas, eso ten ventaxas e desventaxas, non? Unha desventaxa que te dedicas en menos tempo a cada neno, non? Entonces nós temos clases individuais, despois temos clases colectivas de grupo, e aí agrupámoslos según os niveis, non? Podemos traballar un mesmo repertorio, digamos, en distintos horarios, cada un co seu nivel, cada un pois, co seu tipo de instrumento, non? Por exemplo, un gaiteiro cunha rapaza que cante pop ou rock and roll, non? Teñen que ensaiar por separado, pero despois sí que na hora de facer un espectáculo, como este que fixemos a Divina Comedia, pois participamos todos, non?
Cantos sodes ahora mismo, Carlos?
Pues mira, ahora tenemos una lista de espera que esperamos o mes que ven que empecemos con todo profesorado, faltanos ahora mismo profesores que se incorporaron ahora en breve. Fixeron en el mes de setembro o segundo récord histórico de matriculación, más de 140 matrículas, estamos hablando de un concello de 5.000 habitantes solamente, ¿no? Bueno, vamos a empezar con obradoiros de música tradicional galega, que é algo que nunca fixemos, levar a escola de música fora da propio edificio, non? Vamos a impartir clases nos centros sociais, non? Non en todos, que son 22 parroquias, pero sí que vamos levar a música a donde ten que estar, non? Que a toda a veciñanza, toda a comunidade de Ortigueira. Entón, nada, pues con ilusión de novos desafíos, non? De novas cousiñas que estamos traballando, celebrar como se merece Ortigueira pues este 25 aniversario, ¿no?
Falas de novos proxectos, de levar a música precisamente ás parroquias, son 22, como ben decías tú, Ortigueira é un dos concellos máis extensos de todo Galicia, sí. Podemoslo decir, de todo Galicia, non solamente xa de nosa zona, sino de todo Galicia, que ten mar, ten costa, ten monte interior. Nos decías, un dos proxectos, levar a música a todas as parroquias, pero eu sei que seguides traballando en levar outros proxectos neste 25 aniversario.
Sí, aparte das clases nas parroquias, ¿no? Como te decía, temos alumnos, pues mira, que veñen do Barqueiro, de Cariño, de todo Ortegal, é a única escola de música reconhecida por la Xunta, ¿no? A única escola de música oficial, ¿no? Bueno, como un colexo, ¿no? Temos un inspector de educación, seguimos unha normativa, digamos que intentamos dar pues a mellor formación posible. Outra cosa importante desto do proxecto do 25 aniversario, aparte de dar clases, o que queremos é levar tamén a música ás parroquias, pero desvincular os concertos do teatro que temos en Ortigueira. Temos un teatro que é maravilloso, que quere vir por Ortigueira, é un teatro que é espectacular, histórico, para velo, ¿no? Pero que a música non só sea dentro dun teatro, ¿no? Que se leve tamén, o que se digo, tamén ás parroquias. Entón, a idea tamén é facer concertos en todas as parroquias. Aquí sí que vamos ter que andar, ¿no? Nas 22 parroquias hai moito que andar, pero é moi bonito. Levar a música a distintos que foron colexios, sabes que a zona de Ortegal había moitas colexios de habaneros que se chaman, ¿no? Estos edificios históricos, pues nada, vamos a intentar levar a música a todos eles.
Carlos Dieguez, director da Escola Municipal de Música de Ortigueira. Estamos seguros que nos vindeiros meses vamos a seguir falando para dar boas novas de todo o que ten que ver con esta Escola Municipal de Música e todo o que ten que ver con esos máis de 100 músicos que tedes e que estamos seguros que van a seguir incrementándose. Graciñas por estar con nos neste mediodía e a seguir traballando.
Bueno, pues moitas grazas a vos polo convite.
hemos hablado en los últimos minutos precisamente de todo lo que tiene que ver con esa Escuela Municipal de Música de Ortigueira. Y ahora también vamos a hablar, seguir hablando de música, pero en este caso de otro tipo de música. Vamos a hablar de la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Lo vamos a hacer con su vicepresidenta, con Araceli Torres, la cual nos va a desvelar también algunas de las novedades de esta ya legendaria entidad, que lo que busca precisamente o lo que hace es promover ese tipo de música. Araceli Torres, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí.
Encantado de recibirte. Vamos a hablar un poco de los proyectos de la Sociedad Filarmónica Ferrolana que tenéis, que habéis tenido y que en los cuales están trabajando. Si te parece, hacemos un balance de lo que ha sido primero 2024, conciertos importantes, sobre todo en el Auditorio de Ferrol y también alguno en el Teatro Jofre.
Sí, bueno, en el temporada 23-24, que fue la temporada anterior, que terminó en junio del 24, celebramos el 75 aniversario. Entonces hicimos algunos conciertos especiales, sobre todo dirigidos a nuestros socios, que les tenemos que agradecer que durante, ya estamos en la temporada 76, nos estén acompañando durante tanto tiempo. Y en esta temporada, 74-75, empezamos ahora, bueno, empezamos en el mes de octubre, tuvimos conciertos muy interesantes, tanto como dices muy bien tú, en el auditorio. Ahí actúan las orquestas que son el grueso de la programación de la Filarmónica. Las maravillosas orquestas gallegas, tanto la Sinfónica de Galicia como la Real Filarmonía, y los conciertos de cámara, solistas, esos conciertos se hacen en el Jofre, un lugar emblemático para la Filarmónica, porque ahí empezó todo, con un concierto en el Teatro Jofre hace 75 años, hizo en octubre, o sea que estamos en la temporada 76, como te decía. Ahora, en enero, empezamos la segunda parte de esta temporada y vamos a empezar con la Real Filarmonía de Galicia. El concierto de la Real Filarmonía de Galicia va a ser el viernes, el 31 de enero, y como te decía, son en el Auditorio de Ferrol. Fundamentalmente, los conciertos de la Filarmónica son de estas orquestas y ahora nos quedan de octubre a junio, que es de enero a junio, que es cuando terminamos esta temporada. Vamos a tener 3 conciertos de la Real Filarmonía y 3 conciertos de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Son conciertos que gustan mucho porque la calidad de estas orquestas es incuestionable. Son 2 orquestas fantásticas que tenemos el privilegio de tener aquí en Galicia y que colaboran siempre con nosotros, ¿no? Después, durante esta temporada también vamos a tener 2 conciertos que son un poco más novedosos dentro de lo que es la programación estrictamente de música clásica, que es el fundamental, ¿no?, de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, que son 2 conciertos de jazz fundamentalmente, ¿no? Un concierto de jazz que es de Baldo Martínez, un ferrolano como nosotros, me parece que tú también eres ferrolano, pero que es un referente en el jazz contemporáneo español. Lleva muchos años trabajando, tocando en jazz, y bueno, es un lujo también tenerlo en Ferrol, que va a actuar. Baldo Martínez actuará, te digo exactamente, en el mes de abril, el 11 de abril. Es un concierto muy bonito que está acompañado de un sexteto que ya más veces tocó con este grupo. Se llama Música Imaginaria y bueno, ya solo el título indica un poco lo que vamos a escuchar, ¿no?, en este concierto. Baldo es un contrabajista excepcional y el grupo que le acompaña también es muy, muy bueno. Además, es novedoso dentro de los conciertos de jazz porque va a venir acompañado por un acordeonista, que no es tan habitual, y va a haber también un vibráfono y marimbas, que tampoco son muy, muy habituales en los conciertos de jazz. Un concierto muy bonito. Pero antes de ese concierto, también en el mes de febrero, va a estar Marcos Mezquida y Chicuelo, que es un dúo que va a venir acompañado por un percusionista. Y bueno, Marcos Mezquida es un pianista muy bueno y Chicuelo pues también es muy conocido, más ligado al mundo del flamenco. Entonces, estos hacen un concierto también, como te decía, un poco distinto, ¿no? Va del jazz al flamenco, de la música clásica a la música pop. Yo creo que es un concierto que va a gustar mucho al público que le gusta la música, porque La música es muy amplia y aunque nosotros, el grueso, yo te digo, es la programación de música clásica, pero todas las músicas buenas nos gustan y sobre todo a la gente que le gusta la música, le gustan todas las músicas.
Porque en Ferrol hay mucha afición a la música
clásica.
Muchísima,
no hay más que ver la cantidad de corales, de grupos que hay y que de rondallas, por supuesto, las rondallas ferrolanas, ¿no? Que tienen tanto éxito y tanto gusto y la gente que canta en los bares. Sí, es una afición muy, muy bonita, muy arraigada en esta ciudad.
Decía, por ejemplo, en el caso de la música clásica, la Sociedad Filarmónica Ferrolana es una sociedad, como bien decías, tiene 75 años de historia.
Sí.
Hay mucha afición a la música clásica.
Muchísima. Te digo, el público es muy fiel, es decir, los socios, pues sí, ya son. Uh-huh. Pero aparte de eso, siempre va, hay mucha gente que no son socios de la Filarmónica Ferrolana, pero que van a los conciertos. Porque la verdad, yo digo, es una forma fenomenal de pasar una tarde. Tanto nosotros los conciertos, mira, los de la Sinfónica son siempre los jueves, por las condiciones de las orquestas, ¿no? Y de la Real Filarmonía son los viernes. Y digo, es una tarde buenísima para estar escuchando música, disfrutar de la música. Y además, en estos conciertos del auditorio, los socios pues gozan de una ventaja, además de los precios de las entradas, ¿no? Que nosotros ponemos a disposición de los socios un autobús desde la plaza del Jofre de Correos hasta el auditorio, para ir al concierto y para volver del concierto. O sea que eso también es una ventaja, que uno no tiene que desplazarse en su propio vehículo, con lo cual, pues nada, todo son facilidades.
Y aquellos que nos estén escuchando y que sean aficionados a la música clásica, pero que todavía no sean socios de la sociedad, ¿cómo pueden hacer o qué es lo que tienen que hacer?
Sí, pues mira, bueno, tenemos una página web que de hecho la hemos renovado hace muy poquito, filarmónicaferrolana.gal, y ahí tienen todas las informaciones, incluso de programas, incluso audiciones, comentarios, entrevistas con los intérpretes, y ahí tienen toda la información sobre los socios. Pero te digo, los socios pagan una cuota a partir de enero que va a ser de 25 euros al trimestre, bueno, que es una cuota yo creo que es bastante asequible. Y después los conciertos cuestan 5 euros. El público en general, el precio de los conciertos es de 16 euros, con lo cual la ventaja de ser socio es bastante notable. Además, en cada temporada siempre hacemos algún concierto especial que ponemos a precios especiales. El año pasado fue el de Amancio Prada, que tuvimos un lleno total, y este año va a ser el de Ainhoa Arteta. Ainhoa Arteta va a actuar también en el auditorio en el mes de marzo. Nosotros en el mes de marzo siempre solemos traer algún intérprete femenino, directora, y este año además Ainhoa va a cantar exactamente el Día de la Mujer, o sea que va a ser una buena celebración. Viene acompañada a un pianista. Es un concierto que va a ser un homenaje a Puccini en su centenario de su muerte, me parece que es. Y la segunda parte es de música española. Es un concierto muy bonito. Lo ha presentado en otras ciudades y por las críticas que estamos viendo, está teniendo mucho éxito. Tiene una voz extraordinaria. Bueno, ya es conocida la voz de Ainhoa Arteta. Y como te decía, el precio de estas entradas al público es de 30 euros. Sin embargo, los socios van a seguir pagando sus 5 euros, que es lo que corresponde a las entradas normales.
Es decir, esos 100 euros anuales que sí, vienen a ser por ser socio, están más que compensados.
Más que compensados.
Bueno, pues con Araceli Torres, vicepresidenta, y algo tiene que...
¿Un poquito más? Sí. Hemos sacado nada más una cosa. Hemos sacado un bono regalo este año porque había gente que nos decía, quiero regalar unas entradas, y hemos sacado un bono regalo para tres conciertos. 45 euros. Bueno, también se puede ver en la página. La gente que quiere hacer el regalo entra en la página. Es muy fácil de solicitarlo. Se le envía a la persona agraciada con este regalo la información y puede escoger entre toda la programación de la Filarmónica. Este año especial, con este concierto que te decía de Ainhoa Arteta, aunque el bono es para tres conciertos, podría ser dos conciertos si uno es el de Ainhoa Arteta. O sea que la persona que reciba este regalo, yo creo que es un magnífico regalo para hacerle disfrutar también de lo que nos gusta.
Pues un estupendo regalo de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, aquel que quiera regalar pues buena música y que quiera que otra persona disfrute. Pues con Araceli Torres, vicepresidenta de esta entidad, hemos estado este mediodía. Gracias por estar con nosotros y a seguir trabajando.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la posibilidad de hablar de esta sociedad y a vuestra disposición para cuando queráis. Muchísimas gracias. Thank you.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Mediodía en COPE Ferrol. Algunos propietarios de perros están alertando estos días la presencia de la procesionaria en algunos parques de Ferrol, como por ejemplo en Caranza y también en otros parques situados en nuestra comarca. Unas larvas que habitualmente aparecen en primavera, pero que se están adelantando debido a las suaves temperaturas. Con un veterinario, con Francisco Javier Breijo, hemos hablado hoy sobre la importancia de prevenir precisamente la presencia de esta procesionaria en nuestras mascotas. Y también hemos conocido que en caso de verse afectadas, ¿cómo debemos de actuar? 12, 13 y 51. Unos consejos publicitarios y continuamos.
Ni frío, ni lluvia, ni mal tiempo. Este invierno, con Hidronor Grupo Capella, viene calentito. Con la mayor calidad del gasóleo calefacción, Repsol B-Energy 10 E+, con el mejor servicio de Hidronor Grupo Capella y con un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2025. Infórmate en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capella, teléfono 981 45 94 24 y pasa un invierno tranquilito.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes la Naviza, el Manojo a 2,89 euros y el Mini Lacón salado al vacío Gisba el kilo a 7,49 euros en tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible hasta el 11 de enero. Alcampo, sales ganando.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Una y 52 del mediodía. En este caso vamos a hablar con un hombre que está muy, muy, muy atareado. Es el responsable, es el presidente de la Asociación de Hostelería de Ferrol y Comarca. Es Emilio Vázquez, con el cual vamos también a hacer un breve resumen de lo que ha sido esta Navidad y de cuáles son ahora mismo los temas que preocupan a los hosteleros. Don Emilio Vázquez, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, acabamos de finalizar la Navidad. No sé cómo podemos hacer o cuál es el balance que podemos hacer precisamente de estas últimas semanas.
Pues las últimas semanas fueron, para la hostelería, fueron maravillosas. Maravillosas. El tiempo nos acompañó hasta dos días antes de la cabalgata. La gente, pues, por la calle daba gusto ver el ambiente que había, sobre todo puntualmente el día 24 y el día 31 en la zona del Callao, la calle Pardo Bajo, la calle Real, la calle Magdalena. Digamos que estábamos viendo un ambiente de Navidad que hacía tiempo que no veíamos. Y bueno, eso es lo que nos hacía mucha falta. Hablando con los compañeros de profesión, pues nada, les comentaba un poquito que bueno, que creo que las previsiones eran buenas y sobre todo si el tiempo nos acompaña. Y bueno, están todos contentos, las reservas en hoteles, reservas en restaurantes, tanto para comer como para cenar. Digamos que la gente salió con muchas ganas de fiesta, con muchas ganas de comer fuera, con muchas ganas de volver a ver el ambiente de fiesta y todo lo que lleva el ambiente de fiesta, que es encontrarse con conocidos, encontrarse con familiares, el retorno de mucha gente que viene de fuera puntualmente con estas fechas. Y bueno, en líneas generales, pues muy bien, muy bien. Tanto a nivel de la hotelería, turismo rural, yo creo que hay una línea más o menos general de satisfacción. Y entonces yo creo que fueron muy, muy buenas Navidades.
Sol lució, sobre todo buena parte de las Navidades, los días centrales, digamos hasta Nochebuena, entre Nochebuena y fin de año. Después se fastidió un poquito la cabalgata, que es la época donde hubo dudas, pero finalmente se pudo realizar sin ningún tipo de problema. Esto ayuda mucho a la hostelería.
El tiempo, digamos que influye demasiado, yo creo, en que luzcan unas fiestas. Unas fiestas como puede ser la Semana Santa, las Navidades, el Carnaval, las fiestas de verano. Puntualmente yo creo que en algunas ocasiones pedimos que no llueva, más que nada para tener unas fiestas con ambiente, con gente en la calle, y el agua lo que hace es meter a la gente en casa. Y sobre todo teniendo en cuenta que con el horario, cuando a las 6:30 de la tarde ya es de noche, con lluvia es más de noche todavía. Entonces, dependemos demasiado del tiempo y nos salvamos, digamos que hasta yo creo que la víspera de la cabalgata. Fue una pena que hubiese que adelantar una hora, porque además es el momento en que los niños disfrutan y tienen que disfrutar con la cabalgata. Se hizo más breve y el recorrido, bueno, pues fue un poquito más ajustado, digamos que debido al riesgo de lluvia. Y bueno, la gente yo creo que respondió dentro de las limitaciones del tiempo del que dura la cabalgata y el tiempo que esperamos para que pare de llover, pues yo creo que la gente quedó contenta. Y el tiempo, exactamente para nosotros, el buen tiempo es dinero.
Emilio, 2025, ¿cómo se afronta? Además, nos han contado algunos hosteleros que se están barajando la posibilidad de que tengan que subir los precios, porque dice que todo ha subido mucho. Tanto, por ejemplo, por poner un ejemplo, cerveza, el vino, los que precisamente utilizan productos en la cocina, todo eso ha subido una importante cantidad y dicen que se están planteando muchos de ellos que es necesario subir esos precios.
Es necesario subir los precios, digamos que moderadamente. Lo que no podemos hacer es, digamos que, subir los precios alegremente, porque nos quedamos sin clientes. Y además el poder adquisitivo del cliente, pues lo conocemos bien, porque, bueno, pues que Ferrol, digamos que es, vivimos siempre de la misma gente. Y además, dependiendo de las zonas, tenemos nuestra propia clientela hecha durante muchísimos años. No podemos espantarla con los precios. La última noticia es la subida del precio del café, un 70%. El café está subiendo todos los años. Esto no es noticia ahora, pero desde hace 10 años que está subiendo. Y nunca fue tan caro abrir un local de hostelería como en el año 2025. Entre los impuestos, el precio de, digamos que el coste de la materia prima, en este caso, el aceite, que es imprescindible, pues estamos hablando de la leche, del café, del chocolate, estamos hablando del pescado, estamos hablando de la carne, estamos hablando de las verduras, hasta un simple tomate y un huevo, digamos que han subido de forma desproporcionada. Entonces, todas esas subidas tenemos dos cosas, o que asumirlas, o incluso, digamos que, permitirnos el no subir los precios, digamos que, asumiendo que realmente vamos a aguantar lo que podamos hasta que realmente veamos que la subida es imposible de soportar. Entonces lo que queremos ahora es aguantarlo lo que podamos. Inevitablemente todos los años sube. Además, incluso las empresas que nos suministran los víveres, pues lo primero que nos dicen es, a partir del primero de año, todos los primeros de enero, ¿me entiendes? Hay una subida. Además, una subida muy, muy silenciosa, pero que está ahí. Y además, incluso, hay bebidas y bueno, que realmente están subiendo todo el año, ¿no? Hay empresas que tienen su pequeña subida, estamos hablando de la cerveza. No sube puntualmente con el 31 de diciembre. Están subiendo todo el año. Nunca fue tan caro. Digamos que abrir la puerta de un local de hostelería, los costes sociales son altísimos, y el personal, digamos que nos come muchísimo, muchísimo, digamos que el beneficio del trabajo y bueno, nada, con los nuevos precios intentaremos que, bueno, no repercutirlo, y lo que sí vamos a intentar es, digamos que, dar un buen servicio para, si subimos los precios, poder justificar, ¿me entiendes?, que la calidad sigue siendo la misma, y vamos a dar un buen servicio, pero nos encontramos con el problema, digamos que de los últimos años. No tenemos personal, el personal que hay no está formado, los perfiles de lo que queremos pues realmente no se adaptan realmente a lo que necesitamos. Y ahí es donde yo creo que vamos a tener un año, digamos, de mucha pelea. Y bueno, la alegría de la Navidad duró lo que duró y además nos puso, yo creo, que muy contentos. Lo que sí, el año 25, pues ahora lo que hay que hacer es pelear día a día. Y bueno, nuestra siguiente ilusión ya es poner la mente en la Semana Santa. Claro, digamos que es la referencia que tenemos más cercana para volver a trabajar a un ritmo un poquito más acelerado.
Bueno, pues será la Semana Santa, no solamente aquí en Ferrol, que siempre es importante, sino que en toda la comarca, y esperemos que nos visite mucha gente y que todos los que estemos aquí, que podamos salir, que los precios se contengan y que nuestra hostelería siga brillando con esa profesionalidad. Emilio Vázquez, presidente de la Asociación de Hostelería de Ferrol y Comarca, gracias una vez más por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, a los que nos escuchan, y bueno, buenos días.
Tú siempre tienes la última palabra.
Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.